Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como ya se lo habíamos adelantado, el difícil papel de los socios en el gobierno, el caso de Danilo Astori. ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien. De vacaciones.
Muy bien.
Una buena parte.
Muy bien, aquí trabajando.
La semana pasada hicimos un análisis sobre lo que se denomina arquitectura de gobierno, ¿no? Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista político. Vimos que el gobierno no es solo el presidente de la República, que no se eligió a una única persona con poderes absolutos, sino que el gobierno lo componen muchas fuerzas. Y vamos ahora a ver cómo es el juego de fuerzas en los gobiernos en general y en este en particular.
Bien, ¿y por dónde empezamos, Oscar?
Bueno, vamos a empezar por el último gobierno de los partidos tradicionales, el presidido por Jorge Valle entre el 2000-2005. Ese gobierno, el primero elegido por balotaje, fue producto de una coalición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, de una coalición primero electoral y luego de gobierno. Electoral porque, recuerden, se hizo un acuerdo para concurrir juntos el Partido Colorado, Partido Nacional, al balotaje en apoyo de la fórmula Jorge Valle Villarro, y en ese mismo acuerdo se sentaron las bases de una coalición para gobernar. Entonces, el gobierno del Senado estuvo respaldado por cuatro grandes corrientes. La lista 15 del propio Valle, con 5 senadores y 15 diputados. El foro vallista, conducido por Julio María Sanguinetti, con 6 asientos en el Senado, contando al vicepresidente de la República, ¿no? Y 18 diputados. Y el realismo con 5 senadores y 18 o 19 diputados. Y luego Alianza Nacional con 2 senadores y 3 diputados. Como se ve, en el Senado hay una cierta paridad entre foro vallista 15 y herrerismo.
¿Y cómo se compuso el gobierno, Oscar?
Bueno, el gobierno también quedó repartido. El describir ayuda mucho a explicar, ¿no? El presidente reservó para gente suya carteras como economía, transporte, ganadería, salud pública, turismo. Pero el foro vallista se hizo la conducción nada menos que el área política, relaciones exteriores, interior, defensa, y dio un lugar importante en la conducción económica, sobre todo para el papel que tiene en aquella época con la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y el Partido Nacional ocupó 5 carteras, algunas productivas, otras sociales, con industria, educación, vivienda, trabajo y deporte. Entonces, es importante marcar que más allá del respeto a todos los ministros del presidente de la República, como conductor del gabinete, los ministros del foro vallista respondían políticamente a Sanguinetti, los ministros nacionalistas al directorio del Partido Nacional, cuya presidencia ejercía la calle. Entonces, el gobierno lo presidía Valle, pero por lo menos para las grandes decisiones del gobierno, ¿no?, había un trío político formado por Valle, Sanguinetti y la calle. Y, por ejemplo, el ministro de Economía, Alberto Bención, cayó cuando el Partido Nacional resolvió quitarle el mandato. No fue una decisión del presidente, sino del nacionalismo, o imposición del nacionalismo.
¿Y qué lecciones se sacan de todo esto, Oscar?
Bueno, lo más importante es tener en cuenta que, aunque fue elegido presidente de la República Jorge Valle, y también en el momento se le atribuían la caridad como que era el hombre todopoderoso que podía hacer todo, hubo un reparto de fuerzas en lo electoral, parlamentario y de gobierno entre tres grandes corrientes políticas, repito, la 15, el foro y el herrerismo. Cada una de esas corrientes, además, representó formas de pensar y de ver al país con perfiles propios y diferenciados entre sí. Es decir, los votantes Sanguinetti que, sentían que su líder podía poner límites al gobierno de Valle en cosas que no compartiesen de Valle. Los votantes blancos sentían que el Partido Nacional también podía poner sus propios límites. Por supuesto que esto llevó a la frustración de muchos votantes de Valle, en esa visión que expliqué mucho el viernes pasado, de ver a un único gobernante todopoderoso, en que creían efectivamente que habían elegido eso, a una única figura todopoderosa, para hacer lo que él pensase y solo él, ¿no?
Veo por dónde vas, Oscar, y esto lo relacionás con el gobierno actual.
Exacto. Si veamos primero que el oficialismo está compuesto por el presidente de la República de un lado, respaldado en la actualidad 6 senadores propios o amigos, digamos, de lo más próximo a su ser, ¿no? Del otro lado está el vicepresidente con 6 asientos en el Senado, uno, el de él, ¿no? Pero además están los socialistas con 2 bancas, los comunistas con 1, la vertiente con 1. Los socialistas además tienen una fuerte representación en diputados, donde son la segunda fuerza oficialista por delante del astorismo, del Frente Liberal CNI.
¿Pero y cómo juega todo eso?
Bueno, veamos que el presidente se asienta con mucha fuerza en el manejo de los 3 ministerios políticos, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, pero además era un peso muy grande de la estructura presidencial, incluyendo en ella la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La estructura que rodea al presidente de la República tiene hoy el mayor peso conocido sobre el gabinete en la historia del país. Ya en el gobierno anterior, en la primera etapa, tuvo un peso mayor al tradicional, pero el crecimiento del peso es extraordinario. Astor y su gente han quedado con la conducción económica, incluyendo transporte y obras públicas, pero prácticamente con poca incidencia fuera de ello, en particular con escasa incidencia en la política exterior, de seguridad pública, de defensa, incluso en muchos temas sociales. Además, desde abril del año pasado, están sujetos a un embate sostenido, lo hemos analizado varias veces aquí, un embate contra el equipo económico impulsado desde la estructura presidencial. Y en general se aprecia en las relaciones y en las carencias un mayor peso de las fuerzas políticas que respalda el presidente, que es mucho mayor que en los gobiernos anteriores.
¿Y a qué te referís, Oscar, con lo del difícil papel de Astori?
Bueno, primero, por un lado, Astori, el astorismo, todos los demás sectores no mujiquistas del frente, sienten la necesidad de una gran lealtad al gobierno, que es su gobierno del Frente Amplio. Por otro lado, el propio Astori siente, se puede decir, un par de síndromes. Uno es lo que se llama el síndrome de Batalla. El hombre que, según los Frente Amplistas, traicionó al Frente Amplio. Y Astori es un hombre que siempre ha buscado quedar a resguardo de toda acusación de deslealtad. Esa es una sombra que hay. El otro síndrome es el del anterior vicepresidente argentino, el que se acaba de ir, Julio Cobos, que se enfrentó a la presidente, ¿no? Y más allá de que esta comparación no es correcta, porque es comparar dos sistemas políticos absolutamente diferentes, como el uruguayo y el argentino, hay gente que hace esas comparaciones. Por otro lado, hay un problema de representación de quienes votaron a Astori, o quienes votaron ese bloque, esa ala, esa corriente del Frente Amplio. La gente que votó al Frente Liberal Serenia tiene perfiles diferentes o diferenciados a la que votó al mujiquismo, al Espacio 609 y Aliados. Tiene algunas diferencias en valores, en objetivos. Y esa gente espera que Astori cumpla un papel, no digo que ellos lo piensen así, pero visualizan un papel que es similar al cumplido por Valle, con Valle por Sanguina de Tiracalle, es decir, esperan un hombre o un sector, una corriente que contrapese el papel que consideran sobredimensionado del MPP y de la estructura presidencial y que pongan límites a algunos objetivos o algunos caminos. ¿No?
¿Algún ejemplo, Oscar?
Bueno, uno puede ser, hay mucho para señalar, la política exterior. En el correr del año pasado, el 2011, la política exterior del Uruguay hizo un formidable viraje en relación a los grandes caminos seguidos por el país anteriormente, incluso en relación al gobierno de Tabaré Vázquez. Estos giros no fueron motivo de discusión en el gobierno, en el Frente Amplio, en la bancada parlamentaria. Y en realidad no satisface una parte considerable de los Frente Amplistas. Y no ha habido frenos desde el no mujiquismo, desde el astorismo o de los socialistas, ¿no?
Claro. ¿Algo más, Oscar?
Bueno, sí, el Frente Amplio, lo hemos visto, enfrenta al descontento de una parte considerable de sus votantes. Esto es un dato, lo hemos visto en la última encuesta que dimos el año pasado, y especialmente de los viejos votantes. Esto es importante marcarlo. No es que los blancos y colorados que votaron puntualmente al Frente estén desconformes. Viejo Frente Amplio. Y un segmento nada menor de esos contentos están descontentos precisamente porque no ven al astorismo cumplir el papel que ellos creen que debe tener bueno, de poner límites, de frenar cosas, inclusive de forzar algunos cambios de rumbo.
Perfecto. Señores, con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, buen fin de semana, muchas gracias y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes próximo.
Que pases bien.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.